La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Digan lo que digan los cafres de turno, ayer, Día de la Hispanidad, fue un día para sentirse orgullosos. Orgullosos de que somos un pueblo solidario, siempre dispuesto a abrir las puertas al que viene de fuera. Madrid, por cierto, ya lo sabemos, va a acoger a 3.000 refugiados. Orgullosos de ser como el ave fénix, que pese a los nefastos gobernantes que hemos tenido, siempre conseguimos levantarnos y seguir adelante. Y orgullosos de poder convivir en paz, pese a quien pese, que siempre hay a quien le gusta avivar llamas vetustas. Ayer celebrábamos el Día de la Hispanidad, pero parece que de un tiempo a esta parte decir que te sientes español o poner una bandera de España es cosa de fachas, está mal visto, cuando lo cierto es que la bandera es un símbolo de todos, sin obsesionarnos, pero es un símbolo de todos. Hoy si dices en voz alta que te sientes español, estás fuera de onda, eres rancio, eres casta, y si te presupone como parte de un todo, sin tener en cuenta tu propia idiosincrasia o tu condición de individuo, porque sí. Porque a veces somos así de cortitos y de simples con nuestras miras. ¿Qué pasaría si borrásemos de un plumazo todos los símbolos, buenos o malos, con los que hemos crecido? Si, como de un ataque cibernético, desaparecieran de tu archivo personal, de tu CPU, lo que te ha acompañado a lo largo de tu vida desde el día uno. Somos lo que somos por eso, con su cara y con su cruz. Y lo más sano y recomendable es reconciliarse y seguir caminando. De lo contrario, se convierte en un lastre que te transforma en un rancio moderno. Son las 12 y 8 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Beatriz Pérez Otín. Desde ahora y hasta la 1:30 vamos a acompañarte con cositas que ocurren en nuestro Madrid, en la comunidad, cosas que te tocan también el corazón o que afectan a tu día a día, a la familia. Gracias por estar ahí. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la producción, Ismael Figueroa. Conectamos con la DGT, desde allí nos atiende a Anselmo Mancebo. ¿Qué hay? Buenas.
Muy buenas tardes. Ya en estos momentos no hay problemas importantes para circular por ninguna calzada de la Comunidad de Madrid. Pero sí, atentos a la lluvia, puede producirse alguna tormenta. De hecho, ha llovido, aunque débilmente, en algunos puntos, como la zona del puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos. Hay niebla y está bastante mojada la calzada, de modo que muchísima precaución.
En cuanto al tiempo, bueno, pues ya lo has escuchado, hoy es un día de nubes, de chubascos, nos van a ir acompañando a lo largo de las próximas horas, incluso en algunos puntos de la Comunidad de Madrid puede que tengamos tormentas. Según avance el día, especialmente a última hora de la tarde, desde el oeste se van a abrir ciertos claros. Las temperaturas máximas permanecerán con pocos cambios y las mínimas están en descenso. Echamos ahora un ojo a nuestro mapa meteorológico y nos encontramos con que tenemos 16 grados en Madrid capital, Móstoles y Navalcarnero, 16 grados también en Aranjuez y en Villarejo de Salvanés. Más baja es la temperatura en San Lorenzo del Escorial, donde a estas horas está jarreando, igual que en La Cabrera. En ambos municipios de la Comunidad de Madrid tienen 12 grados. Son 12 grados también en Colmenar Viejo. Y para mañana, bueno, pues vamos a amanecer el miércoles con intervalos nubosos que irán disminuyendo poco a poco, hasta despejarse. No se descartan chubascos dispersos que tienden a disminuir a lo largo de la tarde y las temperaturas máximas estarán en ascenso, mientras que las mínimas se encontrarán en descenso.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. Comenzamos nuestra andadura este martes con sabor a lunes. Qué complicado, la vuelta de un puente. En el Parque Forestal de Valdebernardo, hoy por hoy el tercer parque urbano de Madrid, con más de 103 hectáreas. Está ubicado en el antiguo municipio de Vicálvaro, ambos pertenecientes en la actualidad al municipio de Madrid, aunque su gestión y mantenimiento, me refiero al parque, depende de la Comunidad de Madrid. En su diseño destacan la colina artificial que tiene. Desde su cima dicen que se puede ver en un día despejado las cumbres de la Sierra del Guadarrama. Tiene una laguna en la que también se pueden observar multitud de aves acuáticas y las grandes extensiones arbustivas que proporcionan en primavera una gran variedad cromática. Suponemos que ahora con el otoño también. Debido a su localización y a su fácil acceso, es un espacio de recreo muy demandado por los vecinos. Vecinos, y ahí vamos a hacer una pausa, que en los últimos tiempos no están muy contentos con su mantenimiento y así se lo han hecho llegar a la administración hasta en 4 ocasiones. Alfredo Melero es el presidente de la Asociación de Vecinos de Valdebernardo. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Alfredo, ¿exactamente de qué os quejáis?
Pues mira, nos quejamos en general del estado de conservación y mantenimiento de todo el parque forestal, no solamente de la laguna, que lógicamente es lo más sensible desde el punto de vista medioambiental, porque como ha pasado a principios del verano, una mala calidad del agua produce una mortandad generalizada de peces y deteriora mucho las condiciones en las que están allí las aves acuáticas, etcétera, y proliferan las ratas, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no es solamente la laguna, es el estado general de todo el parque. Hay una parque que está urbanizada, urbanizada, es a lo que tú llamabas parque urbano, que realmente ¿sí? no es un parque urbano, porque tiene la consideración de parque forestal. Y luego hay toda la periferia, por ejemplo, los terrenos de fauna, los terrenos que llegan hasta la carretera de Valencia, que eso también es parque forestal y está en una situación en general de abandono. Pero vamos, lo que más llama la atención es el parque perimetrado, lo que llamabas tu parque urbano, que bueno, pues es que estamos siempre igual. Ya en el 2009 la laguna se llenó de algas y también pasó lo mismo. Es decir, periódicamente se repiten episodios de este tipo que hacen que el parque no se desarrolle. Si das una vuelta por allí y ves los árboles como están, dices, estos árboles no son de hace 10 años.
Alfredo, ¿desde cuándo se da esta situación?
Esta situación se viene repitiendo cíclicamente, ¿sabes? Desde que se abrió el parque. O sea, periódicamente la conservación ha sido siempre muy mala. Ha sido siempre realizada por empresas de servicio. Nunca ha sido una gestión directa por parte de las administraciones públicas. Entonces, lo que ocurre es, por ejemplo, esta nueva empresa de servicios que ha entrado en marzo, pues ya en junio se le están muriendo los peces. Los árboles que han plantado en los que reforestaron en octubre, noviembre, pues no han enraizado, no reconoce la propia Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
¿Y a qué crees que se debe todo esto?
Pues se debe fundamentalmente pues al modelo este que utilizan las administraciones públicas de quitarse de encima los problemas, de quitarse de encima las competencias, de dejarlo, delegarlo todo en empresas privadas, empresas que van a ganar dinero, que con presupuestos bajos, pues dicen, sí, yo te hago el mantenimiento, te hago la conservación, muchas veces te hago la vigilancia, y al final eso es un totum revolutum, donde el que vigila también es jardinero, el jardinero también repara la fontanería, etcétera.
Ustedes se han puesto en contacto con la administración, ¿no?, en varias ocasiones.
Sí, nosotros lo hemos denunciado al ayuntamiento y lo hemos denunciado a la Comunidad de Madrid. Al ayuntamiento porque entendemos que esto es un parque que debería formar parte, junto con los demás que hay en Madrid, de las competencias de parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid, porque no tiene ningún sentido que este parque esté gestionado por la comunidad autónoma, que no tiene las competencias para ello. Y entendemos que el Ayuntamiento de Madrid tiene una infraestructura mucho mejor, tiene una tradición de cuidar parques y jardines que no la tiene la comunidad. De hecho, a las pruebas me remito. Con la comunidad este parque siempre ha tenido estos problemas. Si das una vuelta por allí, solamente te hace falta ver los árboles, ver los arbustos en la situación en la que están para que darte cuenta de que no están bien cuidados, no están bien conservados.
Vamos a contarle a los oyentes que del mantenimiento del parque, como nos estaba precisamente comentando el señor Melero, se ocupa una UTE, que es una unión temporal de empresas que se llama Sogesel, desde que el pasado mes de enero se hiciera una concesión hasta 2017. Hemos hablado con Óscar del Campo, que es el gerente de esta empresa, y esta es la visión que tiene actual del parque.
Como parque forestal yo no diría que está mal. Hay cosas mejorables, pero vamos, veo yo, lo que noto es que hay gran afluencia de gente, que hay un arbolado joven que todavía no da la suficiente sombra en verano, y eso se nota, claro. Es que a las 6 de la tarde este verano no había nadie en el parque. Es un parque muy joven. Le queda mucho que avanzar. Yo me he encontrado con un mantenimiento, y yo no soy quien para decir si era bueno o malo. Y si la asociación de vecinos estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, ¿vale? O sea, yo en eso no me puedo meter. Yo soy simplemente un adjudicatario de un mantenimiento.
Dicen dicen que el sistema de regadío se estropeó en verano y aunque Sogesel lo ha arreglado, muchos tubos siguen cortados, hay laderas secas donde antes abundaban arbustos, las hileras de árboles tampoco son uniforme y donde tenía que haber troncos de abetos o chopos negros solo quedan los hoyos por los que pululan los conejos.
Pues posiblemente haya cosas que a los vecinos no les gustarán de antes y posiblemente, seguro que hay alguna que no les gusta de ahora. Bueno, pues para eso estamos, para intentar arreglarlo e ir hacia adelante. Todos los años se secan árboles, no es de este año, todos los años, este año con más intensidad.
Como nos decía precisamente Alfredo Melero, presidente de la Asociación de Vecinos de Valder Bernardo, se han enviado hasta 4 escritos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento desde el año 2007. La propia empresa, ya se lo digo, Alfredo Melero, se abre a una reunión con ustedes.
Claro, hay una parte que evidentemente se viene arrastrando anteriormente y una serie de reivindicaciones de la Asociación de Vecinos. Nosotros todavía no hemos tenido ninguna reunión con la Asociación de Vecinos. Si ellos quieren, cuando quieran, podemos tener una reunión con GEDESMA, con la Asociación, con todos juntos, o lo que haga falta.
Alfredo Melero, se queda abierto, sí, bueno, por lo menos la posibilidad de hablar con la empresa que en estos momentos gestiona esos servicios.
Sí. Si realmente con quien deberíamos hablar, aparte de con la empresa, es también con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la titularidad y la competencia sobre el parque y que es en último extremo la responsable de las adjudicaciones a las empresas y es la última responsable de la situación en la que está el parque, que es la que tiene que dar realmente la cara. Nosotros a principios del verano enviamos un escrito y bueno, nos han contestado diciendo pues poco menos que en la sequía. La sequía que ha habido este año, pues que ha producido todo este tipo de esta situación general, ¿no?
¿Tiene un minutito?
Sí.
Porque también tenemos a la Consejería de Medio Ambiente, está con nosotros su director, Mariano González, y hay que escuchar a todas las partes.
Muy bien.
Mariano González, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Es la sequía o es algo más el problema que tiene este parque en Madrid?
Bueno, no hay que negar, y yo creo que es algo que todos hemos sufrido, que las condiciones climatológicas que ha habido este año, extremas, con altas temperaturas, con una continuidad de esas altas temperaturas a lo largo de todo el día, durante muchos días, y la falta de precipitaciones, obviamente durante los meses de junio y julio, han provocado un estrés hídrico, y yo creo que eso es algo que nadie puede negar.
¿Qué está en manos de la Comunidad de Madrid para solucionarlo? En estos momentos sabemos que el mantenimiento está en manos de una unión temporal de empresas, que es Sogesel. Se mantienen abiertos a reunirse con los vecinos, a mejorar en la medida de lo posible el cuidado de este parque de 103 hectáreas. ¿Y la Comunidad de Madrid qué es lo que puede hacer?
Sin duda, nosotros, obviamente, este parque, que es un parque forestal, como muy bien ha dicho el representante de los vecinos, ha planteado también si la gestión debe ser municipal o autonómica. Bueno, lo cierto es autonómica, pero desde luego es algo que también en algún momento se podría plantear. Lo cierto es que ese parque es para uso y disfrute de los vecinos, eso es algo indudable. Por lo tanto, cualquier propuesta constructiva y creativa que los vecinos puedan hacer para mejorar su gestión, no solo la vamos a tener en cuenta, sino que, por supuesto, estamos dispuestos a sentarnos con quien pueda aportar algo para mejorar ese espacio, como siempre hacemos. Ahora, el estado general de abandono yo tampoco lo aceptaría, es decir, que hay aspectos que se pueden mejorar, sin duda, pero no hay un estado general de abandono, y buena prueba de ello es que en un escenario de crisis como el que hemos tenido durante todos estos años, hemos mantenido una inversión que desde luego no es desdeñable. Ahora bien, he oído en la entrevista que el responsable de la UTE aludía a que es un parque joven. Desde luego que es un parque joven. Debo recordar que la Consejería de Medio Ambiente se hace cargo de este espacio en el año 2010. Cuando se hacen las plantaciones estamos hablando de árboles muy jóvenes. Sí. Estamos hablando de árboles que, desde luego, si los podemos comparar con la Casa de Campo del Retiro, no tiene sentido. Entonces hay que esperar para que esos árboles, por eso hay marras, se reponen las marras y, desde luego, se hacen mejoras en todo el entorno desde todo punto de vista, desde parques infantiles a la zona biosaludable de la Plaza de los a la senda botánica del perímetro de Faunia, a la extensión de la red de riego por goteo, a la reforestación de determinadas zonas, también en el perímetro de Faunia, para mejorar el uso público. Las condiciones, como decía al inicio de mi intervención, climatológicas, desde luego no han acompañado, pero yo no comparto lo que dice el representante de los vecinos de un estado general de abandono. Por ejemplo, no ha habido algas, que es un dato yo creo que muy interesante. Y respecto a la gestión o no gestión, yo creo que eso ya no forma parte del estado del espacio. La gestión puede ser directa o indirecta, es algo que está perfectamente permitido en la ley de contratos, que hacen absolutamente todas las administraciones de distinto signo y color político, y por lo tanto yo creo que lo que debemos hacer es recoger cualquier aportación y sugerencia que los vecinos puedan hacer para mejorar este espacio, porque en definitiva los destinatarios últimos son ellos, por lo tanto serán muy bienvenidas, pero desde luego yo creo que la situación no es ni muchísimo menos tan catastrófica como ha dado a entender el representante de los vecinos.
Será también una cuestión de paciencia y dejar que la naturaleza haga lo que tiene que hacer y de no descuidar ese mantenimiento, que suponemos que al ser un parque de estas peculiaridades y tan grande, no debe resultar nada fácil. Bueno, pues yo creo que queda abierta
si
la puerta.
Permite, solamente quería hacer una puntualización, porque claro, lo que ha dicho el consejero no es absolutamente cierto. La Consejería de Medio Ambiente se hace cargo del parque a partir del año 2010, pero esos árboles ya estaban puestos desde hace varios años antes, porque ese parque empezó a ser gestionado a través de un consorcio urbanístico que dependía también de la Comunidad de Madrid. Los árboles no son de 2010, los árboles son de 2005, 2006 más o menos. Esos árboles ya tenían que tener una estructura, un porte y una copa más o menos buena, porque ya llevan prácticamente 10 años. Y sin embargo esos árboles están continuamente siendo repuestos. Por eso tienen ese aspecto, aparte del abandono generalizado, de la falta de riego, del estrés hídrico efectivamente al que están sometidos casi permanentemente esos árboles, también es verdad que todos los que se han secado, que muchos no se han repuesto, y entre otras cosas no se han repuesto porque ustedes han arrasado el vivero que había ahí en
Alfredo
el parque.
Alfredo Melero, yo creo que ustedes tienen que conseguir una reunión al margen de la radio. Nosotros lo que queremos es acercar posturas y explicarle a los vecinos cuál es la situación
hay que
y la medida y la medida, en la medida de lo posible, pues eso, que se solucione cuanto antes la situación de este parque. Decíamos, el tercer parque más grande de la capital en estas manos. En estos momentos, bueno, pues la gestión depende de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Medio Ambiente. Les agradecemos a los dos que estén con nosotros, pero ya entrando en pormenores, yo entiendo que tienen que resolverlo ustedes en los despachos. Gracias, Alfredo Melero, presidente de la Asociación de Vecinos de Valdebernardo, por estar con nosotros. Mariano González, director de Medio Ambiente de la Consejería. Gracias igualmente por atender
gracias.
La llamada.
Muy de
la
llamada. Gracias.
Hasta pronto.
COPE Madrid.
Estar informado. Frigoríficos Fagor, Indesito, Whirlpool desde 229 euros y frigos americanos por solo 499. Solo en Muebles Anticrisis, Avenida de la Técnica 17, Rivas. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 25 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos hablando de cosas importantes, cosas que te afectan y en este momento te afectan a tu bolsillo. Vamos a hablar con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño y Abogados, y de Recupera tu Inversión. ¿Qué hay? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz.
¿Qué tal el puente?
Pues fenomenal, ¿no? Muchísimas gracias. Muy apetecible este puente.
Sí, ¿verdad? Bueno, ahora volvemos este martes con sabor a lunes y hay que ponerse enseguida las pilas. Y yo quiero contarle a todos los oyentes de la mañana en Madrid que sois especialistas en derecho bancario, en derecho de los consumidores y también en responsabilidad civil. ¿Qué tipo de reclamaciones, para que tomen nota, estáis llevando en estos momentos a cabo en materia de derecho bancario?
Bueno, pues estamos interviniendo en cuestiones que ya son muy sabidas por nuestros oyentes, en las participaciones preferentes, en las obligaciones subordinadas, y todavía seguimos reclamando lo invertido en acciones de la salida a bolsa de una importante entidad bancaria madrileña. Sin embargo, ahora están cobrando creciente actualidad una serie de cuestiones que no son tan sabidas por los oyentes. Se está reclamando la devolución de lo indebidamente pagado en hipotecas con cláusula suelo e hipotecas multidivisa en yenes y en otras divisas diferentes. Se están reclamando inversiones que se habían hecho en bonos y fondos estructurados que no eran apropiadas para nuestros clientes. Y ya más recientemente están apareciendo escándalos sobre bonos y valores convertibles en acciones en que los clientes perdían la práctica totalidad de lo invertido.
Vamos a quedarnos en primer lugar con esas hipotecas que llevaban la cláusula suelo. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo podéis ayudar?
Bueno, el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que los bancos tienen que suprimir las cláusulas suelo cuando no habían sido vendidas con la oportuna claridad y que deben de devolver lo indebidamente cobrado desde el 9 de mayo del 2013 hasta la fecha en que se haya inaplicado la cláusula. Y en este caso nos encontramos con dos tipos de cuestiones. Algunos bancos han dejado de aplicar las cláusulas, pero no devuelven lo indebidamente pagado. En este caso, pues que se hace la reclamación de esas cantidades que les debe devolver el banco. Y en otros casos es que ni siquiera han dejado de aplicar la cláusula. Y, por tanto, debemos procurar la nulidad de dicha cláusula y después también que les devuelvan lo indebidamente pagado.
Al principio también nos hablaba de los bonos o de los valores convertibles. ¿A qué te referías?
Bueno, estos son unos productos en que el cliente le presta dinero al banco con una gran rentabilidad, en torno al 7-7,5% en algunos casos, y después recupera lo invertido, pero no en dinero, sino en acciones del propio banco. Cuando compraron estos productos, los clientes entendían que, como las acciones se vendían al precio de cotización, pues que ellos recuperaban la totalidad de lo invertido, que esto estaba garantizado por el banco. Sin embargo, no era así. Imaginemos una acción que cotiza actualmente en 5 euros, se procuraba la devolución, pero a 15 euros la acción, con lo cual el señor perdía 2/3 partes de lo invertido. Ha sido una auténtica catástrofe para muchos clientes minoristas, muy pareja.
Qué barbaridad,
y,
sí.
Y como las preferentes o las subordinadas.
Un auténtico drama. ¿Y en cuanto a las reclamaciones que se están realizando en materia de responsabilidad civil?
Bueno, nosotros nos hemos dedicado durante muchísimo tiempo a través de una marca que tenemos, tuaccidente.com, a la reclamación por lesiones personales en todo tipo de accidentes, ¿no? Paradójicamente sigue existiendo la práctica de las aseguradoras de no abonar la indemnización que les es debida a los asegurados y por tanto, pues tenemos que intervenir en ese tipo de cuestiones.
¿Cuál es la diferencia entre Triviño Abogados y Recupera tu Inversión con otros despachos de abogados?
Bueno, pues a ver si lo explico brevemente. Yo creo que nos diferencia cuándo cobramos nuestros honorarios y de quién los cobramos. En cuanto al cuándo, siempre al final del procedimiento. Pero sobre todo nos diferencia de quién cobramos los honorarios. Nosotros no cobramos a nuestros clientes, lo hacemos de la entidad bancaria demandada. Al vencer el procedimiento, la cantidad que cobra nuestro despacho es aquella a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria. De tal modo que nuestro cliente recupera no solo lo que ha invertido, sino también los intereses desde la fecha en que hizo la inversión hasta que la recupera, sin que nosotros practiquemos porcentaje alguno sobre dichas cantidades.
Bueno, pues estamos hablando con Eduardo Triviño, de Triviño Abogados, y de Recupera tu Inversión. Si deseas más información, tienes un teléfono 91-831-8118, 91-831-8118, y una página web, recuperatuinversión.com. Eduardo, muchas gracias.
Muchas gracias, Beatriz.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué buena cara trae Ismael Figueroa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días, Patriz.
El puente bien, ¿no?
Muy bien, la verdad, muy bien. Sí,
muy risueño te veo.
Muy
yo
bien,
a ti.
Sí.
Vamos con la última hora, que es noticia en la Comunidad de Madrid. Hemos sabido que Madrid encabeza las demandas por despido en el segundo trimestre con 4.948.
La Comunidad de Madrid fue la región que más demandas por despido registró en el segundo trimestre del año, con un total de 4.948, un total del 18,7% del conjunto de las comunidades autónomas, por delante de Cataluña y Andalucía.
El precio de la vivienda en alquiler sube un 4% en septiembre.
Se ha llegado a situar en 9,81 euros por metro cuadrado, un 39,7% por encima de la media de España, que fue de 7,02 euros por metro cuadrado al mes. Según datos del portal inmobiliario fotocasa.es, Madrid fue la segunda región española con el precio de la vivienda en alquiler más alto, solo superada por el País Vasco.
Sáenz de Santa María inaugura la unidad de aislamiento del Gómez Ulla.
La vicepresidenta del Gobierno y los ministros de Defensa y Sanidad la inauguran tras haber sido remodelada para albergar a enfermeros infecciosos.
Enfermos.
Enfermos infecciosos, correcto. Entre ellos, los infectados por ébola. Para ello, el pasado 7 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó la concesión de un crédito extraordinario de 7.400.000 euros destinado a la remodelación de la planta 22 del Gómez Ulla.
Más noticias. Casi 1.700 actuaciones en un año de servicio de la aplicación My112.
Puesta en marcha hace un año para ayudar la localización de las personas que puedan estar involucradas en un incidente. Esta aplicación gratuita, que ya se han descargado más de 86.000 personas, permite localizar la emergencia en cualquier punto de la región, tanto en zonas rurales como urbanas o en la sierra, en tan solo 8 segundos y con un margen de error máximo de 20 metros.
Y atención, papás y mamás, se abre el plazo de inscripción de escolares para asistir a los colegios en Navidad.
Hoy martes se abre el plazo de inscripción, como bien dice, de alumnos para asistir a los centros escolares abiertos en cada distrito de la capital durante las vacaciones de Navidad, donde realizarán actividades deportivas, plásticas o culturales de forma gratuita e impartidas en inglés.
Aquí tengo una mamá. ¿Qué tal, Arancha Rodríguez, Deportes Cope?
Buenas tardes, iba a decir buenos días.
Bueno, lo que quieras,
buenos
hija.
Días, tomando nota. Ya
tomando
eso,
nota, ¿no?
Sí, he visto esa noticia esta mañana, nada más llegar, y lo primero que he hecho ha sido compartirla en los diferentes grupos que las mamás del colegio tenemos, porque desde luego que es una opción muy interesante, sobre todo cuando los papás
trabajamos.
Exactamente, afortunadamente. Así que ahí cuando tienen cierta edad los niños, pues cualquier ayuda es necesaria.
Es necesaria. Bueno, Arancha Rodríguez está aquí precisamente para hablarnos de la última hora del deporte. Y hoy empezamos hablando de Cristiano Ronaldo, que va a recibir en unos minutos su cuarta bota de oro.
Sí, es increíble que un título más o un trofeo más para Cristiano Ronaldo va a ser aquí muy cerquita, en el Hotel Palace, o sea, a unos metritos, como que aquel dice, de la radio, a la una. Esto lo entrega el periódico Marca, porque es el que forma parte de una asociación de medios, entonces lo entrega siempre el medio local, por decirlo de alguna manera, así que le toca entregarlo al Marca. Como tú decías, va a ser su cuarta bota de oro. La primera la logró en 2008 cuando todavía era futbolista del Manchester United, la siguiente en 2011 ya como jugador del Real Madrid, el año pasado que también logró la bota de oro empatando con Luis Suárez, y este año que la gana en solitario gracias a los 48 goles que marcó en la Liga la temporada pasada, porque este galardón premia al máximo goleador de todas las ligas europeas. Es cierto que los futbolistas que juegan en las ligas grandes, por decirlo de alguna manera, la liga inglesa, la francesa, la alemana, la española, tienen una puntuación de sus goles por dos. Es decir, como marcó 48, pues él tiene 96 puntos y por eso lo ha logrado. Sin embargo, hay otras ligas, por ejemplo, la austriaca, las de segundo nivel europeo, que en vez de multiplicar dos, multiplican por uno y medio, y hay algunas que solo multiplican por uno. Así que si hay un futbolista que en la Liga de Luxemburgo marca 200 goles, pues lo hubiera ganado, pero si marca 48, pues no, porque se premia un poco también la dificultad de los campeonatos donde juegan los futbolistas.
Qué curioso, ¿cuántos partidos de fútbol así, a bote pronto, puede jugar Ronaldo en un año, por ejemplo?
Hombre, de Liga 38... más luego ponle que de Champions, que si llega hasta el final, pues son seis, es que me haces así contar, pero ponle que un futbolista entre las competiciones europeas, la Copa del Rey, Supercopa, si llega el momento que hay que jugarla, más los partidos de su selección, a lo mejor a lo largo de la temporada, estamos hablando de que estos futbolistas están jugando unos 70 y tantos partidos.
Es una barbaridad.
Sí, es la verdad que es una barbaridad. Tienen que ser, aparte de jugadores de fútbol, ya tienen que ser atletas, porque tienen que estar preparados físicamente para poder aguantar, además, este nivel de competición, pues estamos hablando del más alto nivel, o sea que no hay partido que sea fácil, no hay partido en el que te puedas relajar, en
no
todo
descanso.
Te juegas, no hay descanso, porque cuando, bueno, tú lo ves, que aquí cada vez que venimos, cuando no es Liga es Champions, cuando es Champions es Copa del Rey, y sobre todo hay calendarios mucho más apretados, por ejemplo, cuando a final de temporada hay Eurocopa, hay Mundial, porque esto obliga a comprimir las fechas, con lo cual provoca que también hay partidos de Liga que se juegan entre semanas, así que es un miércoles, domingo, hay una temporada por el mes de febrero, que por ejemplo para la Champions, más que nada porque hay países europeos que tienen problemas con la meteorología, ¿no? Como Alemania, como puede ser Rusia, Ucrania, y claro, si estos países se clasifican para octavos, pues tendrían dificultad si los octavos empezaran a jugar en enero o febrero, así que siempre
pasaría,
se procura.
Un poco de frío.
Hombre, sobre todo, y la nieve, ¿no? Porque habría que quitar nieve. Fíjate que en Alemania prácticamente para la competición todo el mes de enero, evidentemente por eso, por la climatología, ¿no? Entonces, hay un mes en el que se para en Europa, pero España aprovecha para, digamos, el núcleo importante de la Copa del Rey, jugarlo en ese mes de enero y febrero. Así que está todo muy organizado y además, como hay un contratiempo, luego ya tienes un follón de fechas
para
que
cuadrar,
te cuesta
claro.
cuadrarlo, porque esto hay que acabarlo en el mes de mayo para que la selección tenga su descanso obligatorio, el que marca la FIFA y el que marca la UEFA antes del europeo, y que estén listos en este caso para el europeo, para si se puede revalidar el título de campeón de Europa.
Y hablando de la selección española, que ayer ganamos.
Sí, ayer ganamos
0-1
un partidazo.
En Ucrania.
Sí, el hombre del partido, que no sabes quién fue.
¿El hombre del partido?
Sí.
A ver.
Pues David Gea. ¿Te acuerdas que de David Gea empezábamos prácticamente esta temporada hablando?
Sí.
Cuando se iba a hacer su fichaje por el Real Madrid, pues ayer desde luego que fue el futbolista más destacado. Hizo hasta, yo creo que sin exagerar, 8 paradas de gran mérito, evitando que Ucrania marcara ningún gol a la selección española. El partido para los españoles era intrascendente, pero sirvió para ver la buena actuación de Gea y también pues algunos detalles de futbolistas que a todos nos encantan, como es el madridista Isco, que tuvo momentos, la verdad, que maravillosos. Thiago, el futbolista del Bayern, que ha tenido tanta mala suerte con las lesiones, pero que tiene su oportunidad y que cada vez que juega lo demuestra. O Nolito, el futbolista del Celta, que también evidentemente se encuentra en un gran momento de forma, así que la verdad es que...
¿Tú crees que se echa de menos a Casillas?
A Casillas, hombre, Casillas estaba ayer, lo que pasa que había jugado el partido de Luxemburgo y del Bosque, que le gusta pues un poco contentar a todos los que van y no hacer que la gente viaje en balde, sobre todo cuando se puede, rotó y puso a un partido y a otro en otro, ¿no? Yo creo que bien. Casillas no es que se le eche menos porque estaba y contra Luxemburgo lo hizo bien, sino que también del Bosque y el próximo seleccionador, si es del Bosque bien y si no el que sea, pues tiene que pensar en el futuro, porque por Casillas como por nosotras, como por todo el mundo, pasan los años, ¿no? Y ya te vas haciendo mayor y la juventud aprieta y viene con ganas, así que no es que se le eche menos a Casillas. Yo creo que ensalzar a uno y destacar lo bien que lo hizo uno
no significa
que el otro criticarle, ni que lo hiciera mal, ni que esto tenga que suponer un cambio. Yo creo que tenemos que felicitarnos los españoles, porque tenemos dos porteros ahora mismo de garantías que en cualquier momento pueden salir y hacerlo bien cuando defiendan a la selección española de fútbol, que es lo que deseamos nosotros y lo que seguramente desea del Bosque, y está muy contento y estará muy contento por la gran actuación de David Gea.
Y ya por último, hoy juega la Sub-21 en el Europeo, España-Suecia.
Sí, los dos últimos campeones. Esto es pre-europeo, que esto sirve para un europeo que se jugará en Polonia, así que esos son los dos últimos campeones. Seguro que va a ser un partidazo y que también
están en forma nuestros chicos.
Sí, tenemos que estar atentas porque ahí está la juventud, lo que hablábamos, ¿no? Aquí vienen pisando fuerte las nuevas figuras que dentro de unos años estaremos hablando de ellos como futbolistas de los principales equipos españoles y también europeos, claro.
Fenomenal. Arancha.
Bueno, un besito. Hasta mañana.
Buen martes.
Chao, igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 20 minutos llegamos a la 1 del mediodía y te contamos qué está ocurriendo a estas horas, qué es noticia, pero antes nosotros seguimos o intentamos ayudarte. Si en estos momentos estás inmerso en ese proceso, inmersa de búsqueda activa de empleo, vamos a abrir, como es costumbre, cada martes un espacio dedicado al emprendimiento, al empleo, a la búsqueda de trabajo y al talento. Y lo vamos a hacer con Marta Díaz Barrera, precisamente ella sí que es experta en talento y es fundadora de talentoscopio.com y colaboradora del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, buenos días. Qué buena música habéis elegido, ¿no? Para
¿visto?
Tener ritmo esta mañana para nuestro espacio, ¿sí?
Sí, porque estamos todos así un poquito raros. Es verdad que mucha gente trabajó ayer, que ayer, que era día festivo,
no se paralizó ayer.
El país, ni se paralizó la Comunidad de Madrid, pero los que tuvimos la suerte de tener el día libre andamos como despistados, ¿eh? Como si fuera lunes, pero no, con la buena noticia de que es martes, digo. Así que hay que ponerle un poco de música y de ritmo a la mañana. Para saludar a Marta, claro que sí.
Muchas gracias, es que me encanta, Beatriz.
Marta, la semana pasada tú, como eres una mujer que no para, estuviste metida de lleno en el foro de South Summit, ¿no? Y,
sí.
Y por ahí han pasado muchísimos emprendedores, te estuve siguiendo yo a través del Twitter. Uh-huh. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos, ¿qué es lo que has visto?
La verdad es que muy bien. Llevan 4 años organizando el foro y es la segunda edición que se hace en Las Ventas, que además es un entorno muy español, ¿no? Entonces, le han dado ese toque español porque el foro desde el año pasado tiene una vertiente no solamente nacional para toda España, sino también para a nivel internacional, ¿no? Para el Mediterráneo y para los países de Latinoamérica. Y es un foro en el que se reúnen emprendedores, se reúnen inversores, bueno, hay personas, ¿no?, que van a aprender y a, como digo yo, a observar para saber si se lanzan o no se lanzan, ¿no? Y la previsión, no tengo los datos exactos todavía, pero la previsión es que ha habido como 10.000 asistentes. Una barbaridad entre partners institucionales, medios de comunicación, partners corporativos y muchísimos emprendedores.
Ajá.
La verdad es que muchos, sí.
¿Con qué tipo de emprendedores te has topado? Has dicho, con gente que va a ver si se anima o no se anima, ¿no? Yo creo que es algo más que animarse o no animarse.
Sí, la verdad es que lo del emprendimiento es duro, pero es apasionante para mí, desde luego. Y me he topado con varios perfiles de emprendedores, pues por ejemplo con los emprendedores visionarios, ¿no? Los que te presentan las últimas novedades de drones o la impresión 3D, todo lo que pueden hacer las nuevas tecnologías en cualquier ámbito ahora mismo, no solamente en el ámbito puro y duro tecnológico e informático, sino en cualquier sector de la sociedad. Me he topado también con emprendedores inversores, que son los que ya han triunfado y que vienen a conocer nuevos proyectos para apoyar a esos emprendedores, ¿no?, para darles pistas, darles claves e incluso invertir en ellos, que eso siempre es interesante, ¿no? Y con esos emprendedores de los que te adelantaba antes, que se acercan al foro a aprender y, bueno, pues asisten a un montón de ponencias para empaparse del ecosistema y para hablar con las personas que tienen los stands y para entender, pues, de primera mano qué es lo que está pasando.
Yo creo que en estos espacios todo el que va aprende, y tú vas como experta, pero supongo que también aprenderás cosas interesantes.
Sí. Siempre se aprende, ¿no? Cuando vas a foros de este tipo, siempre se aprende. De hecho, me gustaría contar para los oyentes de esta mañana lo importante que es el emprendimiento en los niños. Había una de las salas el jueves por la tarde que presentaba a 5 niños de 5 colegios de Madrid, que eran colegios públicos y privados, que lo que hacían era contar durante 3 minutos sus proyectos. Y eran unos proyectos que, bueno, son los que habían estado trabajando durante el año académico anterior, y hablaban del equipo que tenían, ¿no? Entonces ponían la foto, utilizaban una PowerPoint, y ponían una foto de ese equipo, ¿no? Y encima de cada cabecita de los niños ponían los nombres. Entonces, lo impactante de esto, Beatriz, es que hablaban en perfecto inglés. La presentación de 3 minutos, eran niños de 9 y 10 años, en perfecto inglés, contando qué tipo de proyecto o cómo veían ellos que podía hacerse algo por el ecosistema emprendedor. Y si quieres te pongo un par de ejemplos. Había una niña que hablaba sobre un casco, como imagínate un casco de bici, ¿no?, que decía que habían pensado en aplicarle una serie de botones, y entonces tenía como los botones y nos enseñaba el diseño, botones integrados para tener luz por la noche mientras vas en bicicleta, por ejemplo, que me parece muy bueno.
¿Sí?
Otro ejemplo, pues había otra niña que habló sobre un Happyfono, y eso es un dispositivo para personas que tienen problemas de audición, que no escuchan, que no oyen.
¿Eh?
Y que ellos habían pensado en su equipo, ¿no?, en el cole, que además te tenía que ofrecer la posibilidad, pues por ejemplo, de ser resistente al agua, porque ¿qué pasa, tío? Si te duchas o si se cae en el agua o si te estás bañando en una piscina, que además le habían incorporado un MP3 y
¿sí?
un pulsómetro. O sea, para que te hagas una idea, de niños de 9 años, todo lo que están evolucionando.
Me encanta todo lo que me estás contando porque son nuestro futuro.
Efectivamente. Y mira, este fin de semana estado en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en el COAM,
¿sí?
Y hemos participado en unos talleres como voluntarios para también impulsar el talento de los niños. No te puedes imaginar la cantidad de gente que había, lo bien organizado que lo ha hecho el Colegio de Arquitectos, y el interés sobre todo de los padres por y que los niños se acerquen a cosas diferentes, ¿no? Que aprendan construcciones de Lego, pero no las construcciones básicas de hacer una casa, ¿no? O hacer un coche, sino otro tipo de construcciones, y ponerles como un planteamiento y decir, bueno, pues a ver, ¿cómo se te ocurre a ti solucionar esto? Ese tipo de cosas a mí me parecen fundamentales. Ya sabes que yo soy muy fan de que, bueno, a los niños hay que observarles mucho, analizar y ver por dónde tienen cada talento y por dónde lo podemos encauzar.
Por cierto, antes de despedirte, quiero comentar una buena noticia que hemos conocido en los últimos días. Está destinada a los emprendedores. Desde esta semana, aquellos que están desempleados y que quieran cobrar en un solo pago toda la prestación por desempleo para iniciar una actividad como trabajador autónomo, pueden hacerlo ya, pero no pueden lanzarse a la piscina así, a lo loco. ¿Crees que el autónomo, antes de emprender, valora correctamente esos riesgos que va a correr o que tiene que correr?
Hombre, es verdad que esto es delicado. Yo pienso que hay muchos casos de emprendimiento como una posible salida a lo que está ocurriendo, ¿no? Como una huida hacia adelante en muchos casos, y eso sí es peligroso. Y desde aquí a mí me gustaría que nuestros oyentes se asesoraran bien, ¿no? Hablaran con personas que ya han emprendido antes y que les cuenten sinceramente las experiencias y que les cuenten los momentos bonitos y los momentos menos bonitos, como digo yo, ¿no? De esta etapa, porque es verdad que hay altibajos, es algo complicado, ¿no? Emprender es apasionante, como te decía antes, y yo estoy absolutamente convencida de ello y me dedico a mentorizar a emprendedores, ¿no? Y ser jurado de premios de emprendedores, y me encanta ayudar a las personas, pero es verdad que hay que tener en cuenta que supone un enorme sacrificio personal y profesional, y que alguien debe contártelo de primera mano. Y si me permites el último consejo, Beatriz, a la hora de emprender hay que hacerlo siempre con un colchón financiero, y el cálculo que te suelen dar, no solo a nivel de profesores, sino el cálculo de los inversores, etcétera, es que debes tener ahorrado para lanzarte a emprender lo equivalente a lo que gastes en 2 años. Fíjate, eso es un dinero. Entonces, porque durante un tiempo, bastante, más de 1 año, incluso 2 años, no tendrás ingresos y hay que seguir viviendo.
Es mucho dinero, sí. Mucho dinero. Bueno.
Pero hay que ser positivo, ¿eh? Hay que... coraje y valentía.
Eso también. Vamos a ver si eso nos vale para pedir el crédito al banco o tenemos que pedir el crédito a la familia. Marta Díaz Barrera, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, fundadora de talentoscopio.com. Ahí sí que hay talento. Venga, hasta otro día.
Gracias, un abrazo, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en la mañana en Madrid y nos vamos a acercar hasta la diócesis de Alcalá, donde ya nos está esperando el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Yo sé que habéis tenido un fin de semana muy intenso.
Sí.
Y iba a decir, no sé si ha tenido incluso la oportunidad de pasearse por el mercado cervantino.
Sí, la
porque...
verdad que incluso fui expresamente a bendecir un local sí, de una cofradía, y el viernes por la mañana, y lo bendecimos, y la verdad que había un ambientazo impresionante. Y todos estos días, pues eso, conforme ibas a la iglesia a celebrar la Eucaristía o de un sitio a otro, y pasabas por el centro de Alcalá, y la verdad que daba envidia, y menos mal que el tiempo acompañado este año.
Sí, qué suerte.
Gracias a Dios. Pues nada, comentarte que hoy a las 12 de la mañana se ha inaugurado en la catedral la exposición 500 años de la Magistral de Cisneros, que es una exposición que se inaugura hoy hasta el próximo 17 de enero del 2017. Y así es organizada, ha sido organizada esta exposición por el Obispado de Alcalá, la Dirección General de Bellas Artes y Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, y también por la Institución de Estudios Complutenses. Y en esta exposición se festeja los 500 años de la culminación de la fábrica, que así se llamaba la construcción del templo mandado erigir por el cardenal Cisneros hace 500 años. Y por eso pues ha habido muchas autoridades, el obispo de las diócesis, representantes del ayuntamiento, del Ministerio de Bellas Artes, pues se han reunido esta mañana a las 12 en la catedral pues para inaugurar esta exposición. Contarte también que por la tarde coincide la exposición, la inauguración, porque es hoy día 13 de octubre, es la fiesta de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral. Y entonces a las 7:30 esta tarde, don Juan Antonio, el obispo, presidirá en la catedral la Eucaristía día para celebrar este día importante para la diócesis. Y luego también decirte que don Juan Antonio está, pues como todos los años, después de escribir tranquilamente durante los días de verano, pues su carta pastoral, pues ahora el miércoles comienza ya a presentarla en los distintos arciprestazgos. Este miércoles 14 lo va a presentar a las 8:15 en Valdetorres, en la iglesia de Valdetorres, para el arciprestazgo de Algete. El jueves a las 8 dentro del ciclo del Aula Cultural Civitas Deis aquí en el Obispado, para el arciprestazgo de Alcalá, y el viernes 16 a las 5:30 en la parroquia de Meco para el arciprestazgo de Daganzo. Pues como ves, estas son algunas de las pequeñas cosas. Me dejo también pues la fiesta de Santa Teresa, que se clausura el año teresiano este jueves día 15 en las Carmelitas de la Imagen aquí de la ciudad de Alcalá, con una misa a las 6:30 de la tarde que también va a presidir don Juan Antonio.
Muy bien.
Son algunas cositas. ¿Qué te parece, Beatriz?
Pues como siempre, una agenda muy completa, padre.
Pues nada, que te cuides mucho, que seas muy buena y sí. Nos oímos el jueves.
Lo intentaremos, venga.
Vale, cuídate mucho, un beso.
Venga, hasta el jueves.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes, sí, los martes siempre tenemos un espacio dedicado a la familia. Y hoy queremos hacer una parada en una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención y que nos puede afectar al día a día con nuestros hijos. Yo no sé si sabes que el pasado mes de agosto entró en vigor la Ley de Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y de la Adolescencia y que introduce cambios importantes, trascendentales en cuanto a la protección del menor. En el caso, por ejemplo, de los menores en acogida, esta nueva ley le va a dar más autonomía a los padres de acogida, es decir, van a poder decidir más sobre ese menor. También se revisa la pensión de orfandad, se reconoce a los hijos de la mujer maltratada como víctimas, entre otras cosas. También sitúa, en definitiva, como una prioridad y pieza clave de todo el sistema de protección el interés superior del menor, que se le escuche al menor en función también de la edad que tienen. Y un pequeño detalle en el que precisamente nosotros queremos reparar hoy es que refleja también los derechos y los deberes de los menores. Ojo que los derechos se aprenden rápido, los deberes ya nos cuesta un poquito más. Amparo Latre es periodista de la cadena COPE, madre de familia y bloguera de Les Family. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Cómo estás?
¿Tú has hecho los deberes con tus hijos?
Pues mira, esto es que, como decías, se puso en vigor a mediados de agosto y yo creo que nos ha pasado un poco desapercibidos a todos los contenidos de esta ley. Entonces, yo creo que merece la pena echarle un vistacito y pararse a pensar. Quizá lo más llamativo es lo de la acogida, que comentabas tú, pero a mí me parece muy interesante hablar con nuestros hijos de esos deberes, porque como decías tú, ellos los derechos enseguida empiezan a hablar de lo que es justo, de lo que es injusto, de tus obligaciones como madre o como padre.
¿Sí?
Pero
se imponen ellos en casa y te dicen,
no,
mamá, esto...
A ver, en mi caso no me puedo quejar, pero bueno, el mayor que ya tiene 11 años, enseguida entramos en edad crítica y sí, enseguida...
¿Y tú les has enseñado este decálogo?
Sí, les he comentado algunas cosas. Les ha entrado la risa, ¿eh? Yo creo que...
¿En qué? ¿Por qué?
Bueno, en eso de... Bueno, a mí me parece muy interesante, no sé si es que yo lo desconozco, pero me parece muy interesante que una ley hable de los deberes de los menores, que hablen de la responsabilidad que tienen a la hora de implicarse en las necesidades del hogar, en el cuidado del medio ambiente, instalaciones municipales, del colegio. Entonces me parece muy interesante que ellos sepan que hay leyes que hablan de cómo...
De sus obligaciones.
Sí, de cómo ellos tienen que comportarse. Sí.
María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere es nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo estás, Macu?
¿Qué tal, Bea? ¿Qué tal, Amparo?
Hola.
Se ha dicho últimamente que educamos en derechos y no en obligaciones y eso está generando en los más jóvenes pues una capacidad ínfima para la frustración de la que ya hablamos aquí la semana pasada y para la ejecución de las obligaciones. ¿Tú estás de acuerdo?
yo estoy totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que, bueno, yo también me he leído un poco pues cómo funciona esta ley y aparentemente, pues como decía Amparo, no nos podemos echar unas risas porque todo parece muy obvio, pero a la hora de la hora es que es cierto que cuanto antes educamos a los niños en que las cosas, en que la vida tiene obligaciones, en que la vida tiene leyes y que bueno, que lógicamente ellos, por muy menores de edad que sean, ellos también tienen un papel muy importante en el mundo y tienen un papel muy importante en cómo se desarrolla la sociedad y en la clase de personas que ellos luego el día de mañana quieren llegar a ser, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces estamos en el tema de los refuerzos, en lo que hay que darles, en lo que no sé qué, y lógicamente también hay que tener súper en cuenta esta parte, ¿no?
Uh-huh. Algunas de las obligaciones son, por ejemplo, que dice, nos da la risa porque nos parece obvio, pero hay que recordarlos, que los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos y otros familiares, que los menores deben respetar las normas de convivencia en los centros educativos, estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria. Yo veo que la palabra que más se repite también en ese decálogo es la palabra respeto. Respeto a los padres, a la figura del profesor, a los empleados de los centros escolares, al propio compañero. Ya últimamente hablamos mucho de ciberacoso. ¿Se hacía necesario una ley que reflejara esas obligaciones? ¿Qué pensáis?
Yo creo que no está de más. No sé si es necesario. Bueno, si es necesario, mal vamos, ¿no? Porque hablamos de cosas como muy obvias. Pero me parece que no está de más que una ley lo recoja, ¿no?
Macu, hace años no sería discutible estas obligaciones y hoy, sin embargo, las imprimimos en un papel. ¿A qué crees que es debido? ¿Qué ha cambiado?
Pues yo creo que es debido a que, de alguna manera, como que pasa, yo creo que nos pasa a todos, incluso adultos también, ¿no? Que cuando más tenemos, o sea, cuanto más palpables tenemos las cosas, parece que tienen más importancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como cuando, por ejemplo, más o menos en casa todo el mundo tenemos unas normas más o menos implícitas de orden, de convivencia y demás, pero cuando de repente tenemos que pegar en la nevera un calendario de tareas, es como de alguna manera es hacerlo, como ponerlo fuera, ¿no? O sea, poner de alguna manera la responsabilidad de manera que todo el mundo la podemos ver, tenemos que tener testigos, es un poco como hacerlo todo como mucho más obvio y más evidente, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Entonces, antes, lo que antes era lógicamente mucho más implícito, y es que estaba en cabeza de todos, que todo el mundo había que recoger su plato, que todo el mundo había que hacer la cama, todo este tipo de cosas, ahora ya no es tan obvio porque tenemos mucho menos tiempo, con lo cual los padres controlan también menos las cosas. Y además, pues lo que decimos, ¿no? Los niños tienen una tolerancia a la frustración mucho menor y hacen en líneas generales bastante más lo que les da la gana, ¿no?
¿Por dónde pasa la transmisión de esos valores como el respeto a nuestros hijos? Más allá de ese calendario que podamos poner en la nevera.
¿Por dónde pasa? Bueno, seguro que yo no soy madre, seguro que también podría hablar un poquito de esto. Pero bueno, sí que es cierto que pasa por un lado por el tema del propio ejemplo que ponen los padres. Si el padre, la madre lee, si el padre, la madre pone la mesa, si todo este tipo de cosas, es mucho más fácil que los niños aprendan como esto, como lo incorporen o lo integren de manera mucho más natural y antes. Pero no solo esto, sino también que pasa muchas veces por poner esos límites sin que den lugar a discusión, ¿no? Existen límites, existen cosas que dan lugar al debate, a la opinión, al hablar con los niños y demás, y otras cosas que no deberían de serlo porque, sobre todo a ciertas edades, no están preparados para entender, sino más bien para que esto luego sea recogido con éxito y sea integrado en el resto de sus cosas, ¿no? Luego, además, bueno, cada familia, lógicamente, es un mundo con sus propios valores, ¿no? Y uno los enseña un poco como puede, ¿no? Yo siempre he sido muy partidaria del diálogo, de que hablen, de que se cuenten. Pero bueno,
me gusta lo de cada uno hace lo que puede, sí, hija, porque con lo complicado que es el tema de educar, al final, cada uno intenta dar lo mejor de sí mismo.
A ver, yo creo que el testimonio es fundamental, es importantísimo que entiendan el porqué de las normas y de los límites, pero los padres tenemos que tener claro que no por entenderlo van a hacer más caso. Entonces, si lo entiendes, bien, pero si no, es lo que hay. O sea, yo creo que también eso hay que tenerlo claro.
Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, Amparo Latre, gracias a las dos por estar con nosotros hoy en La Mañana en Madrid. Nos vamos ya con los compañeros de los servicios informativos, pero después La Mañana en Madrid continúa. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una y 45 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Recibe el saludo de todo el equipo de La Mañana en Madrid. Soy Beatriz Pérez Otín. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. Y en la producción, Ismael Figueroa. Como siempre, a estas horas nos gusta irnos con la última hora y contarte qué está sucediendo en Madrid. Nos vamos a ir ahora hasta el Hospital Gómez Ullado. Es Manuel Ángel Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos todavía aquí, está todavía en marcha aquí en el Hospital Central de la Defensa. Están la vicepresidenta del Gobierno y los ministros de Defensa y Sanidad visitando la planta 22ª del Hospital Central de la Defensa, que es donde han montado esa unidad de aislamiento de alto nivel de este hospital. Se trata de una unidad dirigida a responder a cualquier riesgo biológico, también a los enfermos de ébola, y ha sido remodelada toda esa planta número 22 para albergar a enfermos infecciosos, entre ellos, como digo, infectados por el ébola. Esta remodelación ha supuesto pues un cambio de distribución de las habitaciones, de los espacios, para que puedan alojar a enfermos infecciosos. Nos han contado que hay 8 habitaciones que pueden alojar a estos enfermos. Hay una sala también que hemos visitado con monitores desde los que se pueden vigilar a los pacientes, y hay una zona de vestuarios, ¿no? Es una planta grandecita, con bastantes salas, y ahora estamos esperando a que la vicepresidenta y los dos ministros digan aquello de esto queda inaugurado, ¿no? Se ha puesto una placa aquí en la planta de abajo del Hospital Central de la Defensa, y en unos minutos lo van a decir.
Digamos que con el Carlos III y ahora con el Gómez Ulla estamos de alguna manera mejor preparados en caso de que llegase, bueno, pues una infección como la del ébola hace justo ahora un año, ¿no?
Sí, esto, por lo que han contado, era algo que tenían en la cabeza, pero con lo que ocurrió con los enfermos españoles trasladados desde África a España que padecían ébola, pues se aceleró, ¿no? Hace un año fue cuando el gobierno, casi un año, cuando el gobierno dio el visto bueno a un crédito del Ministerio de Defensa, para que ha servido un crédito de alrededor de 7 millones de euros, que ha servido para llevar a cabo la remodelación de la planta número 22 de este hospital, del Hospital Central de la Defensa, y luego también se han gastado otros 2 millones de euros más, eso ya en lo que es el equipamiento que lleva esta unidad.
Muchísimas gracias, Manuel Ángel Gómez.
Nada, vosotros.
Nosotros seguimos ahora en Madrid. Esta mañana el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha presentado el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Colegio Oficial de Arquitecto en torno a Canalejas. Siguiendo precisamente esta rueda de prensa ha estado María Antonia López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué pasaba y qué va a pasar?
Bueno, pues es un acuerdo que han ensalzado todas las partes porque dicen que es el mejor acuerdo posible, y se ha centrado en conseguir disminuir el impacto visual de ese complejo Canalejas, de la obra que estaba prevista, y en mantener la identidad de cada uno de los 7 edificios que integran esa manzana. Fundamentalmente lo que contempla el acuerdo es reducir el volumen de la parte superior del edificio, y bueno, en toda esa manzana se va a construir un hotel de lujo de unas 200 habitaciones, una galería comercial de 15.000 metros cuadrados y unas 30 viviendas que estarán ligadas al hotel, aunque todos estos números están todavía por determinar, porque al reducir los volúmenes de edificabilidad, pues eso también va a afectar a los metros pues que ocuparán las habitaciones, que ocuparán esas viviendas ligadas al hotel o que ocupará la galería comercial. Según este acuerdo, lo que sí está claro es que desaparece la estación de autobuses subterránea que se había previsto inicialmente, aunque el concejal de Desarrollo Sostenible ha defendido que es la mejor solución, porque lo que plantean ahora es acercar de nuevo los autobuses a la Puerta del Sol, que vuelvan a tener parada en la Puerta del Sol, como reclaman, ha dicho, desde la AMT y los propios usuarios. Y bueno, se plantea pues que hagan un recorrido que rodearía el edificio de Apple, dando la vuelta, teniendo solo parada, pero no regulación, es decir, que no se van a parar, no entorpecerían el tráfico y la movilidad. Se ha hablado también del acto del juez que se conocía hoy, paralizando las obras del complejo, aunque todos los firmantes, ni el ayuntamiento, ni la comunidad, ni el Colegio Oficial de Arquitectos, ni la empresa que se hace cargo de las obras, han dicho tener constancia de esa decisión judicial, y que en cualquier caso lo que se está presentando hoy pues no se vería afectado. Hoy se presenta el acuerdo acuerdo entre todas las partes para desarrollar ese complejo.
Muchísimas gracias. Y seguimos ahora con Diego Ruiz. ¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz?
En tu caso, tú has estado con la portavoz de Ciudadanos, con Begoña Villacís, en el Ayuntamiento. ¿Qué es lo que os ha contado?
Bueno, pues Villacís ha hecho un repaso a la agenda de actualidad, anunciando que en el pleno de mañana presentarán sus propuestas de cara al Comité de Empleo, donde van a pedir pues una mayor agilidad y flexibilidad para que los autónomos puedan invertir en sus negocios con mayor facilidad. Asegura que para poner, por ejemplo, pues una tienda de caramelos hay que pasar por una serie de permisos que a su juicio pues son excesivos, por lo que piden que se acorte estos papeleos y desde el consistorio pues se ayude al autónomo madrileño. En otro sentido, de cara a las declaraciones que dio el socialista Antonio Miguel Carmona ayer con Carmena sobre su posibilidad de formar parte del gobierno de Ahora Madrid, pues no le sorprende. Dice que pudo hacerlo en su momento cuando pactó con Carmena y que ahora cerca pues de las elecciones generales pues no tiene sentido. Uh-huh. Además, ha valorado las dos grandes obras de Madrid, primero el caso de Canalejas y después el caso del edificio España y el grupo chino Wanda. Villacís, respecto al proyecto de Canalejas, ha mandado un mensaje al ayuntamiento, pide que les informe mejor, y respecto al gigante de la Plaza España asegura que siempre apoyarán pues lo que digan los técnicos, que son los que mejor preparados están para emitir un juicio acerca del estado de la fachada. En cualquier caso, tanto en el proyecto Canalejas como en el edificio España, bueno, pues Ciudadanos siempre defenderá los bienes de patrimonio cultural, pero que hay que obrar, aseguran, conforme a la legalidad estipulada.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Ampliaremos esta y otras noticias a partir de las 2:10 en el informativo mediodía. Nosotros ahora en la mañana Madrid vamos a ir con la información de servicio. Primera parada en la DGT. Conectamos con el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Anselmo Mancebo, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento no hay problemas para circular por las carreteras de la Comunidad de Madrid, salvo con o debido a la niebla en el Alto del León, en la antigua Nacional 6. Y mucho cuidado también si suben al puerto de Somosierra por la A1, la carretera de Burgos, porque también hay justo a la entrada del puerto bancos de niebla que pueden complicar la circulación. Ya saben, hay que ir más despacio y aumentar la distancia de seguridad.
En cuanto al tiempo, hoy vamos a tener un día de cielos cubiertos, con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, tendiendo a abrirse claros a última hora de la tarde, especialmente en el oeste de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas máximas se mantienen con pocos cambios y las mínimas están en descenso. Si echamos un ojo, ahora al mercurio nos encontramos con 14 grados en el centro de Madrid y en Navalcarnero, 20 grados en San Martín de Valdeiglesias, 12 grados en San Lorenzo del Escorial y 17 grados en Aranjuez.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Ahora nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Busqué una solución desde la noche hasta el sol, porque yo sé que te irás, pero no si volverás. En cada amanecer luego te buscaré en mis sueños de papel, y en mi absurdo despertar sé que tú no estarás.
Este mes de octubre hemos celebrado el Día Nacional de la Artritis, y como ocurre con estas fechas, lo que se quiere es hacer visible esta enfermedad, que tiene que ver con la inflamación de una o más articulaciones y que se manifiesta, fíjate, en más de 100 formas distintas y que obliga a quien lo padece a convivir con el dolor. El lema de este año es Tu bienestar sí es posible, y en ese contexto, hoy por ejemplo, hay mesas informativas instaladas en Aranjuez, Fuenlabrada y Móstoles para dar a conocer la enfermedad. Incluso esta tarde en Móstoles hay una jornada sobre el tema en el que van a participar médicos, expertos y pacientes. Me acompañan en el estudio Antonio Turralba, presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también Marina García, que es la directora de la misma entidad. Buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate.
Soy la responsable de comunicación.
Acércate. ¿Qué es lo que debemos saber de esta enfermedad?
Pues de la enfermedad lo primero que hay que saber es que es una enfermedad inflamatoria, que es autoinmune, y que tenemos que tener, estar alerta por si encontramos algunos de los síntomas y signos, que es al principio cuando nos, cuando se desconoce, es que puedas tener inflamación en más de una articulación y siempre de una forma simétrica, la mano derecha, mano izquierda, tobillo derecho, tobillo izquierdo. Y si esa inflamación a su vez produce rojez, si esa inflamación produce rigidez, y si esa rigidez muchas de las veces se manifiesta por la mañana, nos dura más de una hora. Esto quiere decir que hay que empezar a tener alerta. Esto no quiere decir que la vayamos a tener, pero sí que podemos tener unos signos que podamos identificar y trasladárselo a su médico, a nuestro médico de atención primaria, para que evalúe si tiene que, tenemos que ser derivados bien al médico especialista en reumatología. Y esto lo que va a hacer es que podamos llegar a un diagnóstico precoz.
¿Y los síntomas los podemos confundir con otra enfermedad?
Es fácil. Es posible que los podamos confundir con otra enfermedad. Por eso lo que hacemos de la coordinadora con este tipo de campaña, ya este año es la hacemos la 11 campaña, es sensibilizar e informar a la sociedad de la importancia de empezar a entender qué es lo que nos está pasando. Porque con esto lo que conseguiríamos es que la sociedad tuviera una información adecuada, que pudiéramos llegar al médico de atención primaria y él evaluaría, siempre y cuando, ver si nos deriva o no nos deriva para, como decía anteriormente, llegar a un diagnóstico precoz, porque lo que sí se ha demostrado es que si las personas somos diagnosticados precozmente, podemos, la evolución de la enfermedad va a tener mejor pronóstico que si nos demoramos como antes, en años como a mí me pasó, que yo tardé más de 6 años en que fui diagnosticado, con lo cual quiere decir que el pronóstico de la enfermedad va a ser mucho más fácil, lo van a coger a tiempo y vamos a intentar conseguir que no se tenga discapacidad y que no se llegue posiblemente a tener secuelas.
¿Cómo se aprende a vivir con la enfermedad?
Ahora, desde la experiencia...
Claro, diría que le es pregunto muy fácil. Desde la experiencia más que desde el cargo.
Desde la experiencia ahora mismo diría que es fácil. Yo creo que lo importante es tener una información adecuada, saber qué te está pasando, saber que es una enfermedad grave, pero con esto no quiero alarmar, sino concienciar, sino que es una enfermedad que si es cogida a tiempo, que si es diagnosticada a tiempo, que si es tratada a tiempo, puedes tener una vida normalizada. Si nos viésemos por la calle, Beatriz, seguramente no podrías imaginar que yo tengo una artritis reumatoide,
no,
viendo lo que vemos en internet.
Nada.
Con lo cual, esto es lo que se trata de decir. O sea, lo que tratamos de decir es que tú puedes vivir y hacer una vida normalizada si tienes unos hábitos de vida saludables, responsables. Uh-huh. Y lo más importante, si eres corresponsable con tu salud. Y hablo de corresponsabilidad.
¿Esto qué implica?
Porque esto a veces, los pacientes antes eran muy, muy dados a llegar al especialista, es decir, te ponían el nombre, te ibas a casa y tú ibas cada 3 meses a lo que es la consulta. Y la responsabilidad se ha dejado a él. Ahora mismo lo que estamos haciendo de la coordinadora y muchas otras organizaciones es corresponsable con tu salud. Tú te tienes que implicar en el cuidado y en el autocuidado de tu salud y de ti como persona. Mm. Porque esto lo que va a hacer es que vas a tener una vida mejor y vas a normalizarla en tu vida, en tu entorno familiar, en tu entorno de trabajo. Uh-huh. Y sobre todo al especialista le vas a facilitar mucho cómo tienes que hacerte el día a día. Y esto lo que hace es, cuando hablamos de corresponsabilidad, lo que conseguimos es que todos seamos parte del Sistema Nacional de Salud, que es lo importante, o sea, que todos nos sintamos parte responsable y corresponsable. Uh-huh. De lo que tenemos y que tenemos que cuidar.
¿Qué tratamientos hay hoy en día?
Pues hoy en día, afortunadamente, existen los que ya había antes, que eran FAMES, que son fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, tradicionales, y desde hace 15 años para esta parte han emergido los biológicos, que son fármacos mucho más selectivos, que lo que hacen es que a la persona que lo necesita, y digo esto es muy importante, y por eso os decía antes, médico de atención primaria, reumatólogo, a la persona que lo necesite, el especialista se lo ponga. Con esto lo que vamos a hacer es que esos fármacos van a una diana terapéutica. Uh-huh. Diferente, mucho más selectiva, y lo que hace es que tu organismo esté mucho mejor controlado.
Esta jornada de martes tiene varios puntos de interés en la Comunidad de Madrid. Hay mesas informativas en Aranjuez, en Fuenlabrada y en Móstoles. Y en Móstoles esta tarde hay una jornada donde participan médicos, expertos, pacientes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Dónde es la jornada? ¿Estamos a tiempo de participar?
Sí, indudablemente lo importante es que todas las personas que viven en Móstoles se puedan acercar al centro de participación ciudadana para poder informarse y formarse sobre la patología, sobre todo tanto desde el nivel de nuevos tratamientos como qué es lo importante que los pacientes sepamos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer e implicarnos un poco más en cada día. Y nosotros siempre hablamos que en las jornadas siempre hemos introducido que la voz de las asociaciones tiene que estar presente como un agente más del sistema sanitario. Lo que estamos haciendo es que, ya que hacemos cosas y que la administración nos tiene como referente, nosotros seamos conscientes que el tejido asociativo también tiene un valor intrínseco.
Y es importante. Bueno, y si alguien se quiere poner en contacto con vosotros,
pues lo pueden hacer o bien en la Asociación de Móstoles, acudiendo esta tarde, como muy bien decía Marina, al Centro de Participación Ciudadana, o bien a través de los teléfonos que tiene habilitado la Coordinadora Nacional de Artritis, que es el 91-535-2141 y el 644-007718, e indudablemente a través de nuestra página web, que son www.conartritis.org, o el correo electrónico conartritis@conartritis.org.
Muchísimas gracias a los dos por venir. Marina se está muy calladita. Bueno. Gracias, Antonio Torralba, presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis. Que sea todo un éxito todo lo que vais a celebrar en torno a ese Día Nacional de la Artritis, que se conmemoraba el día 1, pero que no ha dejado de dejarnos distintas actividades. Incluso hubo un día en que se iluminaban edificios públicos. Yo creo que
el mismo
era el color verde.
Color verde. Bueno, muy cerquita aquí tuvimos la Cibeles y tuvimos la Puerta de Alcalá, que creo que es para empezar a hacer visible lo que a veces es invisible, como decía, que las personas que tenemos la enfermedad pasamos sin desapercibido.
No vais con el cartel.
Exacto.
Eso está bien, más que nada porque normalizáis el día a día con la enfermedad. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y vamos a terminar el programa de hoy en el Teatro Fernán Gómez, donde este mes de octubre tienes la oportunidad de disfrutar de todo un clásico de Lope de Vega. Hasta el 25 en la Sala Guirao se representa La Estrella de Sevilla, bajo la batuta de Alfonso Zurro, todo un veterano como dramaturgo y especialista en clásicos. Precisamente puede estar contento él y toda la compañía, que acaban de obtener 4 premios del Teatro Andaluz por la obra La Estrella de Sevilla, por la mejor dirección, la mejor adaptación, la mejor escenografía y la mejor fotografía. El argumento, pues un poquito retorcido, a más no poder. Bueno, todo es una tragedia en sí. Lope ambienta esta obra en el siglo XIII, aunque podría corresponderse con su tiempo. Todo parte del encaprichamiento del rey, Sancho IV de Castilla, de la joven Estrella Tavera, hermana del noble local Busto Tavera y enamorada del hidalgo Sancho Ortiz. Parece esto una telenovela, pero luego se va aclarando poco a poco. El monarca, mediante artimañas, consigue acceder a los aposentos de la dama, lo que provoca un enfrentamiento con Bustos. El rey se enfada, ordena su asesinato y le hace el encargo al propio Sancho Ortiz, que el hombre, bueno, lo acepta porque es leal al rey, sin conocer quién es la víctima, que no deja de ser el que iba a ser su cuñado. Como digo, un argumento digno de telenovela, pero ambientado en el siglo XIII. Están con nosotros los protagonistas, Manuel Monteagudo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas.
Y Rebeca Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Retorcido, ¿no?
un poco.
A ver, para quien no conoce la historia, sí. Dice, jolín, qué lío, sí. ¿No? Pero hay un rey que se enamora de una moza, claro. Que tiene un novio y como...
Y hace todo lo posible por conseguirlo. Realmente lo has explicado muy bien, ¿no? Es verdad que es una trama que puede parecer un culebrón, ¿no? Pero, bueno, están detrás los versos maravillosos maravillosos de Lope de Vega, ¿no? Y bueno, es el Sancho IV es un rey autoritario, soberbio, absolutista y con ese abuso de poder que comete, pues por el encaprichamiento con Estrella Tavera, que es una noble bellísima, también muy digna y muy noble, y no accede a los ruegos del rey, así que él hace todo lo posible por conseguirla, aunque haya muerte por medio, ¿no?
Yo creo que los papeles son una golosina para los dos, ¿no? Pero ¿cómo os conseguís meter en un papel del siglo XIII? A ver, Estrella.
Yo, igual que en un papel del siglo XXI. Básicamente igual.
No, digo, porque también tienes que meterte en un traje con unas cualidades y características determinadas. Te tienes que mover de una forma determinada. No puedes andar como si estuvieras en la calle Fuencarral de Madrid.
Sí, hay un tema que es el verso, que ya te confiere una técnica y una forma especial de hablar. Y lo que tú dices, la forma de moverte con ese vestuario, también que los personajes sean de la nobleza, hace que el personaje se confiera también de esa manera. Pero yo no, eso que sea de antiguo, moderno, en el fondo, creo que los personajes no se diferencian.
¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?
Lo que más me gusta es la integridad que ella tiene con lo que siente y con lo que hace. Es un personaje muy muy coherente, ¿no? Desde el principio ella tiene muy claro que está enamorada de su prometido y en ningún momento le da ningún poder al rey, porque sea rey además, ¿no? Y de hecho lo lleva hasta el final, hasta incluso dejar a su enamorado, porque realmente ella es coherente con su pensamiento. No puede irse con una persona que haya matado a su hermano, uh-huh, aunque lo ame profundamente.
Manuel, ¿y sí, tú te llegas a enamorar de tu personaje malvado?
Yo sí, bastante, bastante, porque no suelo hacer este tipo de personajes, ¿no? Hago personajes más no tan malvados, pero realmente es el malo de la película, entre comillas, ¿no? Y sí, disfruto, pues, siendo el que da pie a que se desarrolle la tragedia, ¿no? Es decir, y bueno, me gusta mucho el personaje. Y como antes comentabas, cómo tratar los personajes de una época pasada, yo creo que es importante. Y en esto, en teatro clásico de Sevilla se consigue, que es haciendo teatro clásico de alguna forma contemporanizarlo. Es decir, nosotros tratamos de hacer de carne y hueso los personajes para que, aunque estén vestidos de época y hablen en verso, el espectador que pega una entrada y va al teatro quiere ver una historia que le llegue, que le emocione y que de alguna forma le cuente algo cercano, ¿no?
Entonces, y la Estrella de Sevilla, precisamente, que vamos a poder ver en el Teatro, sí, Fernán Gómez de Madrid hasta el 25 de octubre, tiene amor, tiene venganza, sí, tiene el honor,
traición,
la palabra, tiene todos los ingredientes, sí, para ser un éxito.
Sí, 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 realmente es una obra que mueve muchos hilos, porque hay una historia de amor preciosa de dos enamorados, que son Estrella y Sancho Ortiz, y un rey que se mete por medio, y una lealtad al rey, una lealtad a un rey que es el símbolo del poder, pero un poder abusivo, un poder que no es legítimo, que no es moral, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, la autoría es de Lope de Vega, pero también hay quien dice que el texto ha pasado por muchos autores. Sí. ¿Qué sabéis de esto?
Sí. Bueno, Alfonso no sabe concretamente, o sea,
Alfonso Zurro, el director,
que ha hecho también una versión de la obra.
Muy interesante.
Le ha hecho una estructura de tragedia griega. Sí. Ha incluido un corifeo y un coro que explica y adelanta un poco las escenas. Él no le da la autoría ni a uno ni a otro. Sí. Él piensa que es un texto en el que se ha metido mucha mano, o sea que no es íntegro de Lope, pero no se decanta ni por nadie, ¿no? Pero él sí que dice que lo que se ha quedado del texto son los versos de Lope.
Lo mejor de Lope.
Lo mejorcito.
Lo que él pensaba que era de Lope, ¿no? Porque Alfonso Zurro es un estudioso inmenso, sí, del teatro del siglo de oro, y con lo que se ha quedado es con lo que más se parece a Lope, ¿no?
Os agradezco a los dos que estéis con nosotros, Manuel Monteagudo, Rebeca Torres, protagonistas de La Estrella de Sevilla. Te recuerdo, hasta el 25 de octubre en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Nosotros nos tenemos que marchar, pero nos quedamos con muy buen sabor de boca.
Ahí estaremos de martes a sábado a las 8 y domingo a las 7.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Venga, un abrazo, gracias.
Y cerramos con la música de Manu Clavijo. Estará a las 9:30 en Libertad 8. Gracias por escucharnos, por estar ahí. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro, Ismael Figueroa en la producción y quien te habla, Beatriz Perezotín. Que no tiene ni empatía ni memoria. Cuando pienso al final...